los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a dar, como cada tarde, seguimiento a algunos asuntos. ¿Qué está pasando con este conflicto por las tierras de los ejidatarios de El Zapote? Tenemos información sobre el tema de desaparecidos. Lamentablemente hay una nueva alerta. Alba, una petición para buscar a una mujer de 45 años desaparecida en Tlajomulco. Le vamos a hablar de eso, de otros asuntos también, de temas de migración. Y más adelante tendremos una entrevista para hablar de megaproyectos hidráulicos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues siguen apareciendo casos de corrupción. Todo indica que además del dinero que se llevaban a sus propios bolsillos, a sus propias cuentas bancarias, a su patrimonio, adquiriendo fincas, mansiones en México y en el extranjero, esta generación supuestamente de gobernadores del cambio, que resultó una de las generaciones de políticos más corruptas de la historia del país, también armaron estructuras para financiar al Partido Revolucionario Institucional. En días anteriores le hemos comentado lo que pasaba en Quintana Roo con Roberto Borge, en Chihuahua con César Duarte, y resulta que Javier Duarte, el otro Duarte, el de Veracruz, también armó una mega estructura para desviar dinero a favor del PRI. Y también le vamos a compartir esta astronómica cifra de 1.194 millones de pesos, ojalá se la grabe. 1.194 millones de pesos es la cantidad que cada día Enrique Peña Nieto nos ha endeudado a los mexicanos desde que llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 2012. Todo esto lo vamos a presentar esta tarde en Cosa Pública 2.0. Y antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir este espacio contigo. Gracias a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara. También saludos a quienes nos escuchan en otras localidades de Jalisco, de México y del resto del mundo. También a quienes nos pueden escuchar descargando el podcast. Nos recordamos, nos pueden escuchar en vivo o buscar el podcast ya grabado en la página www.radio.udg.mx. Gracias a Fernanda Rayas, que está apoyándonos en esta tarde y de hecho está contestando las llamadas que ustedes nos pueden hacer ya al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 2801 al 2803. También pueden disponer de la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Y saludos también a Alejandro Coronados en los controles técnicos y a Fabián Cáceres, que nos apoya en la producción. Vamos a partir de esta nueva alerta ALBA que se activó, pues, para entre todos ayudar a buscar a Rosa Isela Villa Rodríguez. Es una señora de 45 años que está desaparecida desde el 8 de abril de este año. Desapareció en la colonia Los Cántaros, allá en Tlajomulco. Vamos a compartir la ficha de la alerta ALBA con la imagen de Rosa Isela Villa Rodríguez a través de las redes sociales para que puedan grabar su rostro y pues ayudar a buscarla. Si tienen información sobre ella, pueden llamar al teléfono al 3033-4949 con la extensión 911, o también pueden llamar al 911.
Pero incluso estos recursos institucionales que se han creado para buscar personas desaparecidas, la alerta AMBER en el caso de los menores de edad, las alertas ALBA en el caso de las mujeres, parecen no ser suficientes. Esta es la denuncia que se está presentando por este tristísimo caso de Valeria, esta niña de 11 años que fue pues violada y asesinada en el municipio de Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México. Esto lo está señalando la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. El caso de Valeria, la niña de 11 años víctima de feminicidio en el transporte público de Nezahualcóyotl, vuelve a mostrar el impacto negativo de las prácticas institucionales que hacen ineficiente y tardía esta alerta, dijo REDIM.
Este organismo agregó que en cientos de ocasiones se ha denunciado la misma negligencia en las autoridades ministeriales de la entidad del Estado de México, quienes niegan la búsqueda inmediata de las personas, sobre todo los menores de edad desaparecidas, y al inicio de la averiguación previa con el argumento absurdo de esperar 48 o 72 horas, y fíjense lo que argumentan las autoridades, por si se fue por su propia voluntad, y particularmente cuando se trata del caso de niñas o mujeres adolescentes, las autoridades arguyen que se fue con el novio. Es lamentable, reprobable, incluso podría decir criminal, pero pues prácticamente la vida de muchas personas, en este caso de Valeria, costó la vida justamente con ese argumento de esperar 48 o 72 horas por si acaso se había ido con el novio.
Así es. Llama a contar también con un protocolo especializado de búsqueda inmediata de menores desaparecidos en cualquier circunstancia, y también hace un llamado a la Cámara de Diputados para que aprueben a la brevedad y sin cambios la Ley General de Desapariciones, que contempla un capítulo específico sobre niñez desaparecida, que permitirá el desarrollo de un protocolo específico de búsqueda inmediata con perspectiva de género. Por cierto, Jesús, el tipo que es acusado como este chofer que presuntamente cometió el abuso sexual y el asesinato de Valeria, apareció muerto en la cárcel de Nezahualcóyotl, me parece, allá en el Estado de México, en la celda, una situación bastante sospechosa y que deja demasiadas interrogantes. Fue asesinado por la policía, él suicidó, eso es lo que están diciendo las autoridades, pero no deja de ser bastante inquietante lo que ocurrió.
Apareció con un ahorcado con un cordón en el cuello, no se sabe qué sucedió. Lo que sí es que destituyeron al director de esa prisión el día de hoy, aparentemente a partir de este caso. Muy importante también la queja de Redim, y recordar lo que está pendiente la ley contra la desaparición forzada. De hecho, hoy en algunas notas periodísticas se señala que la comisión permanente del legislativo andan ahorita jaloneándose, discutiendo la ley de seguridad interior, la que va a militarizar más del país, pero no se menciona nada de la sobre ley, la ley esta de desapariciones.
Otro pendiente. Bueno, solo para reiterar estas declaraciones, este discurso optimista que está lanzando el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, quien señala la informativa, que recoge datos que ofrece Álvarez Ibrán, y él dice que los casos de tortura durante su periodo de esta prácticamente década, del 2007 a este año, han disminuido. Álvarez Ibrán, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, anunció que los casos de tortura han disminuido en su administración, resaltando que las recomendaciones han sido atendidas y aceptadas por las dependencias, y citó estas cifras. En la anterior administración, de 97-2007, se metieron 15 recomendaciones que no fueron aceptadas por las autoridades, de un total de 813 quejas, mientras que en su periodo 2007-2017 se emitieron 46 recomendaciones por tortura de 538 quejas que fueron recibidas, de las cuales dos fueron resarcido el daño mediante una compensación económica. Otra vez, pues insisten que ha tenido un buen desempeño en contra de las críticas y muchas evidencias que señalan que sigue siendo más que alarmante la práctica de la tortura, y también una cuestión generalizada en las fuerzas policiales de Jalisco.
Sistemática es lo que señalan. Recordar que prácticamente le queda mes y medio a Álvarez Ibrán al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por cierto también la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ya aprobó los lineamientos para la elección del próximo Ombudsman o Ombudswoman. El detalle es que no tomaron en cuenta las peticiones de los organismos civiles, así que señala que puede seguir el mismo camino el procedimiento que llevó justamente Álvarez Ibrán a volver a encabezar esta comisión en el 2012.
Es decir, no se les pide la 3-3, no se va a hacer un examen de conocimientos, lo cual deja la discreción de los legisladores a quien se va a designar para ese cargo. Para cerrar este bloque, vamos a compartirle estas notas que tienen que ver con el tema de migración. Una fuerte denuncia presentó Amnistía Internacional sobre las políticas migratorias mexicana y sobre todo estadounidense. Dicen que ambos gobiernos violan el derecho de protección y refugio a miles de personas. Los gobiernos de Estados Unidos y México han violado de forma sistemática el derecho humano al asilo de miles de centroamericanos y mexicanos que han decidido huir de sus comunidades de origen a causa de la violencia, afirmó Amnistía Internacional.
La organización sostuvo que las políticas de mano dura que ha aplicado el gobierno estadounidense para el control de su frontera se ha conjugado con la complicidad de su par mexicano, encargado de devolver a los migrantes al peligro del que huyeron. Ambos gobiernos cometen flagrantes violaciones al derecho internacional del asilo.
En el informe Enfrentando Muros, Amnistía Internacional señala que Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que la gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, portero de Estados Unidos. Y pues hay otras expresiones más duras que hemos escuchado, que hace el trabajo sucio literalmente el gobierno de Estados Unidos en contra de los centroamericanos que pretenden cruzar sus países y nuestro país para llegar a Estados Unidos.
Por cierto, esta declaración también viene ahorita en el contexto de esta semana. El día de ayer arrancó, son dos días de encuentros que están teniendo Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, está también presente el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, junto con los homólogos de lo que llaman el Triángulo Norte de Centroamérica.
Triángulo de Oro,
que sería El Salvador, Honduras y Guatemala, justamente. Se supone que los temas a tratar son, obviamente, los de siempre, seguridad y narcotráfico, combate al crimen organizado, pero esta declaración viene justamente, ojalá fuese escuchada en este contexto, en esta cumbre, porque estas son las necesidades urgentes de resolver los abusos y ataques contra la población migrante.
Para cerrar este bloque, y antes de irnos a la primera pausa, le vamos a compartir también esta nota sobre temas semejantes de migración. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares para proteger a más de 500 personas de Guatemala que desde los primeros días de este mes asentaron en el municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, luego de haber sido desalojadas de su comunidad fronteriza en el vecino país del sur. Las medidas cautelares dirigidas a los tres niveles de gobierno incluyen proporcionar la asistencia humanitaria necesaria e indispensable para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, sanitarias, médicas y de seguridad.
La Comisión de Derechos Humanos informó que entre las personas desplazadas hay 35 mujeres, de las cuales 12 tienen embarazos que van de los 2 a los 9 meses de gestación. También hay 4 señoras adultas mayores, 126 niños y adolescentes, varones entre ellos, 4 recién nacidos, 87 niñas y adolescentes, entre las cuales hay 6 recién nacidas, y pues 151 varones, de los cuales 8 son adultos mayores. Importante recordar que según las denuncias, ellos fueron desplazados por el ejército y las fuerzas de Guatemala, y curiosamente arguyendo un supuesto impacto o protección a una zona de reserva natural, una zona ecológica, es decir, por razones de supuesta política ecológica, desplazaron a la fuerza estas cientos de personas.
Hay un terrible historial de involucramiento del ejército guatemalteco en desplazamiento y prácticamente destrucción de pueblos allá en Guatemala. Vamos al primer corte. Antes le recordamos el número en cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222. Extensiones 12801 a la 12803 para que nos mande sus mensajes, sus comentarios. Tenemos también un número de WhatsApp 33-1786-7166 y por supuesto también las redes sociales de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook a su disposición. Vamos a la pausa.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias a todos los que nos han enviado comentarios. Más adelante vamos a compartir algunos. Hay uno que nos manda por Twitter, la cuenta de Ciro Sol Burgués, y dice: anatomía de una masacre, hablando de este reportaje que comentamos el día de ayer, la masacre allá en Allende, Coahuila. Dice: tremenda congoja de leer este artículo, y lo comparte también. Muchísimas gracias a Ciro por escucharnos y compartir. Sí, justamente la idea es darle la máxima difusión a ese tipo de trabajos que valen la pena.
Y como comentábamos, pues es un trabajo de esta periodista estadounidense Thompson y Alejandra Chanik, esta amiga y compañera periodista mexicana, que justo empezó al periodismo aquí en Guadalajara en el diario Siglo XXI. Y bueno, además de ese trabajo de ellas, está este trabajo de Juan Alberto Cedillo, como ayer se lo compartíamos, y de hecho, ayer el mismo proceso retomaba el trabajo de ProPública, pero también recordaba que la primera ocasión, y así fue, lo confirma, fue el trabajo de Juan Alberto Cedillo desde 2014, que Juan Alberto Cedillo ha documentado esa masacre de Allende. Muchas gracias a todos quienes han comunicado con nosotros para sobre este y otros temas.
Bien, vamos a pasar a estas informaciones sobre corrupción. Va en, digamos, es una especie de seguimiento a algunas de las informaciones que compartimos ayer, justamente las denuncias de desvíos de millones de pesos en los gobiernos de Chihuahua, de César Duarte, y en el de Quintana Roo, de Roberto Borges, destinados aparentemente, supuestamente, al Partido de la Revolución Institucional. Ahora, pues ahora se revela lo que muchísimas personas ya desde años han estado señalando, y es que aparentemente el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso allá en Guatemala, también habría desviado recursos para el PRI, pero la cifra es impresionante. Se habla de 1.300 millones de pesos que desvió al PRI, pero hay algo que es importante. ¿De dónde está surgiendo esta denuncia? Pues viene aparentemente de una carta firmada de puño y letra de parte del quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, quien también está detenido, por cierto, y señalado no solo de actos de corrupción, sino también pues de violaciones muy graves a los derechos humanos, acusaciones de parte de colectivos y organizaciones de allá en Veracruz.
Así es, que la policía que él encabezaba, Arturo Bermúdez, participó en muchos casos de desaparición de personas, es decir, de desapariciones forzadas. Regresando a esta nota sobre el tema de corrupción, en una carta escrita de puño y letra y de la cual Grupo Reforma posee copia, el exmando policíaco admitió que es su voz la que se escucha en un audio difundido recientemente y donde se revela la entrega de recursos al PRI. Bermúdez reconoce que participó en el desvío de ese dinero del erario veracruzano para la campaña tricolor a la gubernatura que encabezaba Héctor Yunes Landa. En dicho audio se le escucha referirse a Yunes Landa, además de otros dos supuestos operadores de recursos. El ex jefe policíaco los identifica plenamente. Solo una aclaración, Héctor Yunes Landa fue el candidato del PRI, y parece que hay incluso parentesco, y Miguel Ángel Yunes Linares es el candidato del Partido Acción Nacional, y hay otro Yunes, el hijo de Miguel Ángel Yunes, que es el alcalde de Veracruz, es decir, una misma familia, prácticamente una oligarquía pareciera allá en Veracruz. El caso es que este dinero fue para el candidato priista, 1.300 millones de pesos.
Dice en esa carta, manifiesto, dice Arturo Bermúdez, supuestamente él, manifiesto que tengo conocimiento del audio, del cual es mi voz, y al candidato a quien me refiero en él es del partido del PRI, es H, Héctor Yunes Landa, y los operadores que se mencionan, Fernando Vázquez Rigada y Francisco Mora Domínguez, quienes fueron los operadores, anotó en la carta, cuya firma fue cotejada por peritos. Esta misiva fue entregada por el ex jefe policíaco a sus abogados en el penal de Pancho Viejo, donde fue internado de manera preventiva, pues por la acusaciones de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y abuso de autoridad.
En el audio que ya ha circulado, que ya se refirió en esta nota, Bermúdez asegura que el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, recibió de manos de Yunes Landa 500 millones de pesos para su programita. En ese sentido, asegura que el exgobernador entregó 1.300 millones de pesos al PRI, en tanto que este pedía 2.000 millones. La movilización del recurso, añade en el audio, corrió a cargo de Vázquez Rigada y Mora Domínguez. Vázquez Rigada, en tanto, afirmó en otra misiva que nunca recibió dinero de Duarte o del gobierno. Va a ser quizás muy difícil llevarlos y a la cárcel a todas estas personas que están señaladas, porque seguramente se van a encubrir y hay personajes demasiado poderosos en este país. Nos referimos justamente a Manlio Fabio Beltrones, que está también mencionado, que tiene el poder legal y ilegal para tratar de evitar que una denuncia de este tipo llegue por lo menos a su persona o llegue a desentrañarse totalmente. Lo que sí revela es un patrón de que es prácticamente, podemos hablar de un crimen organizado al frente de los poderes públicos. Son ya organizaciones criminales diseñadas, pensadas, maquinadas diseñadas y pensadas para maquinar este tipo de defraudaciones. Ya lo habíamos mencionado porque el diario Reforma me parece que ha dado un buen seguimiento a ya en detalles a las operaciones Animal Político, uh-huh. también lo hizo en su momento, de cómo hay testimonios de que al llegar al gobierno de Veracruz, Javier Duarte, en los primeros días, se habla incluso de la primera semana, sentó a más de una docena de cercanos, colaboradores, abogados, contadores, y la primera instrucción antes de diseñar un programa de gobierno para acabar con la pobreza, la inseguridad, las desapariciones, mejorar el apoyo al campo, a la salud, a la educación, antes que todo eso, lo que les dijo, a ver, por favor, diseñenme un esquema para ver cómo desviamos dinero. Literalmente fueron las instrucciones de Javier Duarte a sus operadores. ¿Qué nos hace pensar todo eso? Bueno, pues, para empezar, llegaron en condiciones de muchísima corrupción a ganar la candidatura, muchísimo dinero en desplegado en las elecciones, dinero que tendrían que pagar, ya sea con favores o literalmente, y una vez llegando, pues no piensan en cómo gobernar y eventualmente que les vaya bien, sino piensen ya de una manera deliberada, desde un principio, en armar esquemas para robarse este dinero. Es terrible lo que está pasando. Y justo estamos hablando de esta generación, como que está salado Enrique Peña Nieto, o él es parte de esta misma generación política, porque alguna vez transmitimos el audio en campaña en mayo de 2012, justo ante estos periodistas oficialistas de tercer grado que le preguntaron, que le insistían que si había un cambio, él, generacional, que era un PRI distinto al que se conocía antes de la corrupción, de los dinosaurios, y él dijo que pues, sí, que por supuesto, y el ejemplo era él y cuatro gobernadores, mencionó a Javier Duarte, a César Duarte, a Roberto Borge y al gobernador de Campeche. También
sí.
Los mencionó a ellos, y resulta que todos ellos, el mismo Enrique Peña Nieto, han estado cuestionados por el tema de corrupción, pero particularmente estos gobernadores detenidos o en fuga y con estas acusaciones gravísimas.
Sobre todo esto, 1.300 millones para una campaña de un gobierno estatal, es un dineral. Ha habido muchos señalamientos y peticiones de investigación a ver no solo si se financió solo campañas electorales o también campañas federales a través de dinero, digamos, ilegal, pero eso es algo que está todavía por investigar.
Yo creo que esta pista de 500 millones de pesos para el programita de Manlio Fabio Beltrones era el presidente nacional del PRI, es probable que fuera dinero, uno podría pensar, porque ya había pasado la campaña federal de la presidencial, probablemente para financiar otras campañas estatales podría ser. Ahora hay que recordar que hay un antecedente muy importante, que nadie pagó las consecuencias. Durante la campaña federal, la presidencial de 2012, se detuvo a Tomás Ruiz, que era secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz en el gobierno de Fidel Herrera, en el aeropuerto de Toluca, con 20 millones o 50.
Sí, en un maletín.
20, ¿no? 20 millones de pesos en efectivo, que no pudo comprobar, pero todas las sospechas eran de que justo era dinero para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto. Y no tiene otra explicación si Enrique Peña Nieto gastó miles de millones de pesos en una campaña que oficialmente tenía un tope de 330 millones de pesos. Bueno, de algún lugar tuvieron que salir, porque oficialmente solamente podía acreditar 330 millones. Uno puede sospechar que son estas bolsas que arma el PRI de gobiernos estatales, de amigos o de empresas a quienes se les prometen contratos petroleros, de obra pública, de abastecimiento, de mantenimiento de ductos, de renta, de buques, el sindicato petrolero que pueda dar un dinero para que a su vez le sigan dando dinero.
Refinerías.
¿Cuántas vías? En aquel momento hasta el Bester Gordillo seguramente, ¿no? Porque era afín al régimen.
Y solo para cerrar el ciclo, hablando de la red de Duarte, esto de las empresas fantasmas fue muy famoso, sobre todo Animal Político descubrió todas estas cantidad, decenas de empresas fantasmas prácticamente que se quedaron alrededor del gobierno de Duarte justamente para cometer estas corrupciones, pero no es algo exclusivo de Duarte. Incluso aquí el diario Mural ha documentado, digamos, ciertas empresas que ganan algunas licitaciones y de repente van a la dirección oficial de la empresa y resulta que no es la empresa o es una casa particular, empresas fantasmas.
Así es. Para cerrar brevemente, solo vamos a compartirle este dato para saber el tamaño del fracaso de las políticas estatales o deliberadamente que se encaminen hacia allá, pero que nos afectan enormemente. Muchas veces hemos tratado de hacer este símil de que el endeudamiento, un tema que casi no se aborda. El endeudamiento público significa, para tratar de hacernos conscientes de que nos afecta enormemente, de que estamos pagando prácticamente un 10% de todos nuestros ingresos. Usted lo que gana, y lo que paga de impuestos, lo que le quitan por el impuesto sobre la renta, o lo que le quitan por el impuesto al valor agregado, otro tipo de impuestos, cuando paga la gasolina y se le cobra un impuesto especial, por todos estos tipos de impuestos se arma todo esta bolsa del gasto público, el presupuesto federal, prácticamente 10% se va al capital financiero internacional y nacional, sobre todo internacional, como mediante el pago de intereses y de comisiones de la deuda pública que va creciendo. Le daba el dato al principio, desde que Enrique Peña Nieto llegó al gobierno el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha, cada día en promedio se están contratando o va creciendo la deuda pública mexicana, 1,194 millones de pesos. De repente estas cifras se nos escapan, digamos, de la mente. Piense en que puede comprarse 1,194 casas diarias de 1,000,000 de pesos cada una. Ese puede ser un referente. La otra es, en 8 días, estas cifras equivalen, 8 días de deuda equivalen al todo el presupuesto de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara a lo largo de un año, o 80 días de deuda pública equivalen al presupuesto del Estado de Jalisco de todo un año. Es impresionante el tamaño del endeudamiento que tenemos en este país.
Y bueno, ahorita estábamos escandalizados por los 1,300 millones de pesos desviados aparentemente. Exacto. Por Duarte, y aquí son 2,000 diarios. Al 5 de junio pasado, estamos citando una nota que trae el diario Jornada el día de hoy, al 5 de junio pasado, el último dato disponible, el saldo de circulación de bonos de la deuda interna del gobierno alcanzó un nuevo máximo de 6,331,899 millones de pesos, según datos del Banco de México. Esta cifra superó en 44% a lo que se había registrado al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando se situó en 4,396,242 millones de pesos. Ojo, Calderón también infló, ya.
Claro. Claro, creció, ha duplicado también. Sí, no es un asunto de priistas, es un asunto de quien está en el Estado, en el gobierno. De tal manera, dice esta nota del diario La Jornada, que solamente en el sexenio, en estos años que tiene al frente el gobierno federal mexicano Enrique Peña Nieto, la deuda ha crecido 1,935,657 millones de pesos, para hacer este promedio de 1,194 millones de pesos diarios. De tal manera que ahorita el saldo total es de 6 billones, diste el dato.
6,331,000 millones de pesos.
Así es. Bien, vamos a una pausa. Al regreso nos acompañará esta tarde aquí en cabina Juan Guillermo Márquez. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco. Hay muchísimos temas que hablar con él, entre otros el megaproyecto hidráulico El Zapotillo, el estudio de Naciones Unidas y otros asuntos pendientes en este tema tan importante del agua en Jalisco.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y bueno, ya nos acompaña aquí en cabina, nos da mucho gusto presentar a Juan Guillermo Márquez. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, y hay muchos temas que nos interesa conversar con él. Bienvenido, Juan Guillermo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Jesús, buenas tardes al auditorio.
Y bueno, quizás una primera pregunta, pues hay muchos asuntos que gestionar, pero no sé si de alguna manera que sí están relacionados es el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, el acueducto a la ciudad de León, y este estudio que el gobierno de Aristóteles Sandoval encargó a una agencia de Naciones Unidas, supuestamente para tener un análisis como técnico. Empezamos por este estudio, Juan Guillermo. ¿Qué es lo que tú conoces al respecto? Parece ser que hay ciertos, digamos, como anuncios de lo que podría ser, de lo que vendría. Y también escuchamos una declaración tuya de que el gobernador Aristóteles Sandoval le pedía al observatorio, a los integrantes, que avalaran el resultado fuera cual fuera. ¿Es así esta situación?
Pues sí, de una manera nos pedían en una reunión que avaláramos lo que fuera presentar la UNOPS. Bueno, que eso sería tanto como descalificarnos nosotros mismos como observatorio.
¿Cuándo fue esa reunión?
Esto fue a finales de marzo. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente les hemos explicado a él, a todo el mundo que podemos, que es muy limitado, aun cuando hubiese una buena intención, que no bastan las buenas intenciones para esto, es muy limitado el estudio que pudieron hacer, puesto que medir la precipitación y el aforo del Río Verde un solo temporal, pues no te permite hacer nada, ni promedios, ni proyecciones futuras. Hablan de que tienen unos 3 años de datos, pero bueno, eso se los darían la Conagua a los otros dos, porque ellos nada más han estado en un solo temporal haciendo su trabajo. Uh-huh. Y bueno, también es cuestionable la trayectoria o la capacidad de la gente que contrataron. Ellos no tienen como el observatorio un premio Goldman como Pedro Arrojo. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos investigadores pues de la talla del doctor Gómez Reina, de Hermes Ulises Ramírez, de Miguel Magaña. Entonces, bueno, hay que considerar también otro aspecto, que es si están siendo contratados con un objetivo. Pues bueno, no es un trabajo imparcial como lo quieren pregonar, sino hay una encomienda, y sobre todo hemos detectado que no se han apegado a los motivos por los que fueron contratados, porque si vimos por ahí algunas declaraciones que se hicieron en noviembre del año pasado, que empezaban a hablar de la calidad del agua. Ellos no fueron contratados para determinar la calidad del agua, porque ni siquiera tienen instalaciones, ni la gente, ni el equipo necesario. Entonces, es una serie de bandazos, digamos, ahí, como a ver si atinan en algo que tenga acogida con la gente. Deja mucho que desear, pues, el trabajo. Sobre todo que los análisis o las simulaciones que pudieron hacer con algún tipo de software del comportamiento de la cuenca, pues son a partir de los datos que les dio la Conagua y algunos datos del INEGI. Lo que ellos han publicado como avances, y que lo tienen ahí en su página, no nos dice mayores cosas. O sea, es la composición geográfica, demográfica de la región. Hablan, curiosamente, solo de la precipitación. No hablan de la evaporación. En este caso, bueno, los estudios que ha hecho la Universidad de Guadalajara, el doctor Hermes Ulises Ramírez, con el instituto, hablan de un promedio de precipitación en los altos de 667 milímetros y una precipitación de 1893. O sea, casi triplica la evaporación a la precipitación. Entonces, esos son indicadores muy claros de una región semidesértica que se va convirtiendo en desierto. Entonces, en esas condiciones no se puede hablar de abundancia de agua que sobra, como el pretendido estudio ese del IMTA, en donde aparentemente se encuentran 140 millones de metros cúbicos. Y bueno, pues la gente quiere saber dónde están porque la necesitan. Así es. El estiaje es muy duro.
Juan Guillermo, brevemente, si me permites, para la siguiente pregunta, solo en contexto, esto que parecen datos a veces como técnicos, hablar de metros cúbicos y de precipitaciones, esto es algo esencial para el desarrollo, una parte importante de los habitantes de Jalisco, es el futuro del agua en esta región. Y como usted sabe, de concretarse el megaproyecto hidráulico que pretende el Estado mexicano a través de sus agencias del agua, con agua, más los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, esta agua del Río Verde que abastece a cientos de miles de pobladores salteños, pues se vería represada para destinarla a la ciudad de León, a los intereses industriales, comerciales, inmobiliarios. Y el gobierno del estado pareciera que se quiere agarrar de estas cosas como técnicas, como de este estudio, Juan Guillermo. ¿Crees tú que fue contratado un poco como para tratar de legitimar que se haga la presa y se lleve el agua de los altos hacia León?
Pues todo parece indicar que sí, porque pues vemos la serie de desaciertos que han tenido, como el de sugerir un llenado previo de la presa el año pasado. Entonces, bueno, hay unos juicios ahí interpuestos que están vigentes, y eso sería un desacato terrible. Entonces, que un organismo de Naciones Unidas le aconseje a un gobierno que desacate la normatividad, y bueno, ya no nos extraña, pues, porque eso lo hemos visto desde la contratación, que no se tomó en cuenta la legislación local para pegarse a ella. Y bueno, pues sí, preocupa. También se siguen aferrando a un decreto que reserva un volumen, una cantidad, un volumen. Se cierran a que el escenario de entonces, cuando hicieron esos estudios, al de ahora es muy diferente. Debe ajustarse forzosamente. Tan solo, en esa ocasión que el gobernador nos pedía como observatorio cómo veíamos que sería la raíz del problema, y dijimos muy claro, la raíz del problema es el decreto, porque el decreto solo privilegia el uso doméstico y público urbano, que si bien eso es válido en casos extremos, no se debe aplicar de manera permanente en un territorio tan extenso de casi 22.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Río Verde, donde hay una actividad de producción de alimentos tan importante. Uh-huh. Habría que sumar a Los Altos, Aguascalientes también ha tenido un repunte muy importante en la producción de alimentos. Entonces, tiene que tener un tratamiento diferente forzosamente ese tipo de territorios. No pueden ser vistos, por más que lo quieran hacer, como una superficie a la que le cae el agua y que la gente terminamos estorbándoles, porque lo único que necesitan es una superficie para que le caiga agua, juntarla en un lugar, en un embalse, y venderla. Eso tiene que cambiar, eso es urgente que se modifique. En ese momento pues no existía reconocido, al menos en la Constitución, el derecho a la alimentación, que está a la par que el derecho humano al agua. Entonces, bueno, para producir alimentos se requiere agua, y eso es un derecho tan válido como el derecho a tener agua en las ciudades. Pero sobre todo hay una cosa curiosa en el caso de León: se nos quiere vender como una ciudad sedienta. Y a Los Altos una región egoísta que no quiere compartir el agua. Por transparencia hemos tenido información. León tiene concesionados 235 millones de metros cúbicos. Está usando 80 millones de metros cúbicos del subsuelo. Ellos reconocen unas pérdidas alrededor del 40%. Y pretenden llevarse además 120 millones de metros cúbicos de una región que no los tiene. Entonces, esos son anomalías tan claras, documentadas, vigentes de buena manera. Esos números son oficiales, que contrastan con los números de la Comisión Nacional del Agua, en donde muestra cómo el abatimiento en los acuíferos en la región de Los Altos ha ido creciendo. Cómo una imagen que se presentaba en el foro de la semana pasada, en el Congreso, ahí los productores, tomada en el puente de San Nicolás, en la carretera Jalos Teocaltiche, donde el río está totalmente seco. No hay ningún flujo de agua, y eso nos decían que hace por lo menos 4 meses, y que los últimos 6, 8 años ha sucedido así, que ya no tiene un flujo continuo el Río Verde. Y bueno, todas esas evidencias que están ahí a la vista de todos, se las siguen pasando por alto. O sea, se sigue pensando en que no habría ningún problema. No, el problema ya lo hay, aún sin haber ejecutado la obra todavía del acueducto, con negarles el derecho al agua para el uso pecuario y para el uso agrícola, para el industrial, el de servicios. O sea, ya hay una afectación ahí.
Antes de irnos a la pausa rápidamente, Juan Guillermo, se supone que el estudio, el compromiso era que lo iba a entregar la UNOPSA al gobierno de Jalisco en mayo de este año, o sea que ya está, y sin embargo ya estamos a la mitad de junio y todavía no hay novedades de cuándo se va a hacer público. ¿Por qué no se ha anunciado siquiera una fecha para hacerlo público? Nos comentaba el abogado Guadalupe Espinosa que sospechaba que estaba esperando el gobierno el temporal de lluvias, pero ¿qué puede estar retrasando ese anuncio?
Bueno, creo que son varias cosas. Pedimos por transferencia si habían entregado ya, y efectivamente ya lo recibieron el 27, como estaba programado.
¿27 de mayo?
El 27 de mayo. Uh-huh. En abril.
Abril.
En abril.
Abril.
7 de abril.
Se adelantaron,
sí,
de hecho, ¿no?
Sí. Entonces, han hecho caso omiso, y sobre todo están como haciendo los cabildeos necesarios. Yo les pido normalmente un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar un salón amplio repleto de gente, representantes sociales, del sector económico, empresarial, político, con un presidio muy selecto, una bandera de Naciones Unidas de fondo junto con la de Jalisco, y diciendo, es muy probable por los datos que ellos tienen, que anuncien que, bueno, sí hay menos disponibilidad de agua, pero igual que se lleve un poco de agua León. Y eso porque en unas tres ocasiones anteriores el gobernador nos había pedido, pues, permitámoslo que se lleven un chorrito. No, es que permitir que se construya el acueducto es una afrenta para el estado de Jalisco. Es un muro, literal, o sea, son 2.5 metros de diámetro, ¿eh? Con 30 metros hasta 50 metros de derecho de vía que están pretendiendo, estaría cercado. Esto, obviamente.
Entonces, es un muro.
Es un muro. Que quiere Trump. Vamos, en la cuestión medioambiental, pues es terrible para las especies, que se cortaría la comunicación. Para las actividades de los propietarios, la comunicación de los medios. Por ejemplo, tenemos localizado en un predio en donde quedaría cortado la casa del establo de ese propietario. Entonces, pues es absurdo. Y dentro de esos absurdos es que el gobierno del estado está entregando territorio a una empresa a través, pues, de Conagua, por un convenio que firmaron. Entonces, de esto ya se está preparando un documento, está muy avanzado, y hay senadores interesados en intervenir, porque se va a pedir al Senado que intervenga. Es un tema de,
claro,
de soberanía territorial, ya no digamos la soberanía hídrica. Entonces, pues sí es lamentable que, estando las evidencias tan claras ahí, lo único que se necesita es una decisión política, nada más. Y se lo hemos dicho a quien asesora al gobernador y a otras gentes y a él mismo, ¿por qué tienen postrado a Jalisco de rodillas ante Guanajuato?
Claro. Juan Guillermo, si quieres, vamos a una pausa y al regreso nos cuentas tú por qué crees que se toman estas decisiones. Vamos a la pausa y volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos conversando con Juan Guillermo Márquez, el coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua. Estamos hablando de los proyectos de la Presa Zapotillo, del acueducto que llevaría el agua hacia la ciudad de León. Fuertes cuestionamientos nos planteó en el bloque anterior. Yo quería preguntarle, Juan Guillermo, en ese escenario, digamos, suponiendo, si nos adelantamos un poco, que el gobierno presentara el estudio UNOPS y dijera, bueno, ahí vamos a darle un chorrito, es cierto, está sobreexplotada la cuenca, no hay tanta agua como pensábamos, pero sí hay, vamos a ir adelante, y pues la cortina de la presa del Zapotillo dejémosla en 80 metros, hay que recordar que está ahorita detenida en 80, de esa manera aparentemente salvamos tema Capulín, según supuestamente si queda 80 metros, como una especie de decisión entre comillas salomónica, y vamos adelante con el acueducto. Eso no se aceptaría. Así salvar a Temacapulín de la inundación.
No, incluso para que se salvara a Temacapulín habría que llenarla a unos 60 metros solamente. Y que en ese escenario, cancelando el trasvase, se almacenarían alrededor de 148 millones de metros cúbicos contra los 105 que estarían como parte en la cortina 105 y llevándose el agua a León. Entonces Guadalajara saldría ganando en el área metropolitana. Lo que sí debe quedar fuera es el trasvase por dos razones sencillas. Es esa sobreestimación que hicieron de la cuenca, del agua que puede aportar, eso va a impedir que el uso agrícola, el pecuario y el agrícola no puedan disponer de mayores volúmenes. Entonces, bueno, ¿cómo se concilia esto con acuíferos sobreexplotados y sin disponibilidad de agua de lluvia? Es un dilema ahí muy, muy fuerte para Jalisco. En el tema, pues, de León, ellos tienen muchas opciones. Una de ellas es Sierra de Lobos. Ellos deben de tener mucho cuidado porque hay unas concesiones mineras ahí a Grupo México. Si le intervienen con la explotación minera ahí, se les acabó el agua para siempre. O sea, ellos pregonan ahí en espectaculares que con el Zapotillo tendrían agua para siempre. Y no es posible porque, como un ejercicio, pedimos por transparencia a la Conagua que nos dijera cuál era el comportamiento de tres presas en la cuenca. Una en la Plutarco-Elías Calles, en Aguascalientes, esa se construyó en 1932, con una capacidad de diseño de 340 millones de metros cúbicos, y el promedio ha sido 78 en todos estos años. La del 40 en Lagos de Moreno, que ya tiene más de 60 años construida, se construyó para una capacidad de almacenamiento de 30 millones de metros cúbicos, y el promedio que nos proporcionaron es 10.
Así es.
La de Elías González Chávez en Tepa también está un tercio de la capacidad que se esperaba. Sí,
no,
entonces,
claramente
no hay elementos para pensar que con el Zapotillo va a ser diferente. Al contrario, o sea, los temporales han variado, ha disminuido los caudales, y eso exige una corrección.
Juan Guillermo, recordarás, pues obviamente tú sabes más que nosotros de todo este tema. Desde hace años, décadas, hace 20 quizás, pero la década pasada, de manera muy insistente, varios analistas hablaban ya de guerras por recursos. Creo que lo que estamos viviendo aquí es una guerra por el recurso del agua, pero no es una guerra entre Guanajuato y Jalisco como se pretende hacer, es una guerra entre los poderosos intereses comerciales, inmobiliarios, estos cárteles del agua del que se habla, que existe en el país, que existe en Guanajuato, que existe en Jalisco, y los pueblos que se ven afectados y los productores que se ven afectados. Lo que quisiera preguntarte es, en esta guerra veo gobierno Guanajuato federal, el de Jalisco de un lado, veo a Temacapulina, Cacico, Palmarejo y muchos productores. Es más bien preguntarte sobre quién está resistiendo, quién está emergiendo en la defensa de esta agua enfrentando estos poderosos intereses. Inicialmente empezaron esta lucha los pueblos que se iban a ver inundados, pero ha ido creciendo. Tú conoces muy bien la región alteña. ¿Quiénes más se han percatado de que este megaproyecto hidráulico, la presa y el acueducto, es decir, el trasvase, como un robo, despojo del agua, les puede afectar sus vidas de manera importante?
Bien, sí, como bien dice Rubén, los pobladores de Temacapulín y los otras dos poblaciones fueron los primeros en interponer recursos. Después se han sumado los ganaderos, la Asociación Ganadera San Juan de los Lagos, el ejido de Agua de Obispo. Ese está en curso, ese juicio de amparo. Se van a presentar otros más en días próximos.
¿O por otros ejidos?
Sí, uh-huh. Y otros productores también. Y bueno, nos da un poco de confianza, digamos, la respuesta que es muy importante del ayuntamiento o del Cabildo de Cañadas de Obregón, en donde en marzo aprueban aceptar y se comprometen a cumplir las recomendaciones del observatorio. Algunos lo quieren minimizar, que porque es un municipio pequeño, pues sí, pero está en el corazón.
Exactamente.
Es donde se está construyendo la presa. Entonces, eso es una acción muy, muy importante, muy responsable de los regidores, el haber aceptado cumplir y comprometerse a cumplir las recomendaciones. Entonces, bueno, para el observatorio pues también es muy importante, porque pues es una muestra de una primera autoridad, aunque lo llamen un ayuntamiento, pues, y lo quieran para hacer como menor, y hay una aceptación. Hay trabajos que se están haciendo en el Congreso, esperemos también ese compromiso y que hagan su parte para que se cumplan las recomendaciones, y en breve se estarán haciendo algunas peticiones al Senado, en el caso de la defensa del territorio, se le estará pidiendo algunas cosas también al presidente de la República, entre otras, el que se declare como una zona prioritaria por la condición que tiene de fragilidad, de producción de alimentos, todo esto. Entonces van a ser elementos nuevos que le van a dar otra dinámica, y bueno, pues vamos a estar muy atentos en cómo evoluciona esto, y sobre todo por la trascendencia que tiene. Por más que lo han querido vender como un proyecto que salvaría Chapala, es absurdo que lo puedan creer en esas condiciones, porque León descarga de manera habitual una cantidad de agua al río Turbio y llega a Chapala con muchos metales pesados y contaminantes. No habría una acción extraordinaria, salvo el aumento en el consumo que tendrían por el agua, para que le llegara más agua a Chapala. O sea, es infantil quien lo quiera creer, ¿verdad? No hay elementos que demuestren que así sería, ¿verdad? Al contrario, lo que pregonaban, que los 120 millones serían los mismos que regresaría a Chapala. De entrada, en el título de asignación, solo le autorizan a descargar 84 de los 120 millones. Nada más para empezar, ahí ya se está incumpliendo. Y lo otro es que no sería un volumen adicional, porque eso equivaldría a que usara ese volumen adicional León, que ellos prometen que no sería así. Entonces, solo habría un incremento, un dispendio en el uso del agua, y ese sería el poquito caudal que le llegara, pero en nada le favorece. O sea, al área metropolitana le conviene conservar esa pequeña reserva, porque con el trasvase a Bengoa, Guanajuato, tendrían el control de la pequeña reserva que es el Río Verde. ¿Y Jalisco qué haría en un escenario de sequía donde no estaría entrando agua por el río Lerma, como no ha sucedido incluso en condiciones de un buen temporal? Eso lo pedimos el año pasado con agua y no han cumplido el decreto de 2014. No llegaba agua porque no había convenios. Se firman convenios en 2004 y no lo respetan tampoco el decreto. Entonces, sería iluso de parte de Jalisco pensar que la salvación para el área metropolitana, para Jalisco, venga de Lerma, no va a llegar. Eso está en el Río Verde con sus limitaciones que tiene y para eso es necesario cancelar el trasvase. No hay otra, no hay otra vía.
Justo quería preguntarte sobre eso, si era cancelarlo, ya así cierras la entrevista. Te agradecemos enormemente, Juan Guillermo Márquez, del Observatorio Integral del Agua en el Estado de Jalisco, que vinieras con nosotros para ayudarnos a comprender esta situación tan importante para el Estado. Muchas gracias.
Oh, gracias, Rubén. Gracias, Jesús. Y gracias a la auditoria.
Con esto nos vamos. Quédese con nuestros amigos de Punto 5 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, con la programación habitual en otras emisoras universitarias. Y, por supuesto, lo invitamos a acompañarnos mañana a Otra Cosa Pública. Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.